Imagínense por un segundo que la cerradura de la bóveda más segura del mundo tiene que ser cambiada en mitad de la noche, y a toda prisa.
Sí, literal, una operación de emergencia.
Exacto. Y todo esto porque los propios guardias de seguridad, o sea, los que debían protegerla, intentaron saquearla de manera coordinada. Bueno, eso fue exactamente lo que le pasó a la red Bitcoin esta semana. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de The Bitcoin Hall.
Un episodio necesario, diría yo.
Totalmente. Y la verdad, estoy segura de que esta ha sido una de las semanas más críticas y agitadas en la historia reciente de la infraestructura base y de la autocustodia. Y ojo, no estamos hablando de ruido de mercado o de, no sé, las fluctuaciones del precio de las que habla todo el mundo.
No, para nada. Eso es ruido.
Es ruido. Tal cual. Estamos hablando de fuego real. Fuego a nivel de consenso. Y de cómo las herramientas de defensa matemática, digamos, han tenido que evolucionar drásticamente en cuestión de días. Nuestro tema central para este análisis es la verificación y la defensa absoluta, pero en todas las capas.
En todas, sí. Desde la base hasta el usuario final.
Exacto. O sea, desde un ataque hostil masivo a la red que forzó un cambio de reglas que no tiene precedentes, hasta la necesidad innegociable de auditar matemáticamente la entropía en nuestras propias hardware wallets.
Y creo que el marco mental correcto para analizar todo lo que pasó en estos últimos días es aceptar que la seguridad en Bitcoin jamás es un estado estático.
Ajá.
O sea, es una carrera armamentista perpetua. Esa idea de que el ecosistema es como un mar en calma una vez que ya tienes tus llaves privadas bien guardadas, pues es una ilusión bastante peligrosa.
Sí, te relajas y pierdes.
Tal cual. Y esta semana quedó clarísimo que no hay espacio para la confianza ciega, ni en los mineros que procesan los bloques, ni en los fabricantes que ensamblan los chips de nuestros dispositivos de firma. La soberanía real requiere una postura casi paranoica.
Paranoica y activa, diría yo. Porque los desarrollos que vamos a desglosar hoy muestran exactamente por qué ese lema de no confíes, verifica, tiene que ejecutarse a nivel de código. No puede ser solo un eslogan bonito en redes sociales.
Exacto, no es solo para ponerlo en una camiseta.
Tal cual. Entonces, bueno, vamos directo a la capa base. Porque la magnitud de lo que ocurrió el 8 de agosto es francamente histórica. Tuvimos a un grupo de actores maliciosos, básicamente mineros, con un poder de cómputo masivo, abandonando sus funciones legítimas en Bitcoin.
Y coludiéndose en un ataque coordinado, que es lo más grave.
Sí, sí, se organizaron para promover una altcoin falsa. Y este ataque congestionó y ralentizó la red principal a niveles críticos. Fue un asedio. Y la respuesta de la comunidad técnica no se hizo esperar. Lanzaron Bitcoin Nuts versión 29.4.1. Y la solución técnica que implementaron para mitigar este asedio fue enorme, o sea, radical. Hicieron un hard fork.
Y a ver, esa es la pieza central que requiere un análisis bien profundo. Porque un hard fork es un cambio en las reglas de consenso que es incompatible hacia atrás. O sea, si los nodos no se actualizan, quedan automáticamente expulsados de la red.
Cortados de raíz.
Exacto. Y fíjate que históricamente, por lo menos en los últimos 13 años, la filosofía de desarrollo siempre ha sido evitar esto a toda costa. Siempre se priorizan los soft forks, precisamente para mantener esa compatibilidad y no dividir la red.
Claro, para mantener a todo el mundo en el mismo barco.
Sí, pero ante un secuestro literal del ancho de banda y del poder de hash por parte de mineros hostiles, pues la infraestructura no tuvo otra opción que defenderse purgando a los atacantes. Y lo hicieron introduciendo un nuevo algoritmo de proof of work.
¿El algoritmo Blake 2B, si no me equivoco?
Ese mismo, Blake 2B. Y esto, o sea, desde un punto de vista táctico, es pura genialidad. Porque los mineros hostiles estaban usando equipos ASIC, que son circuitos de silicio diseñados físicamente para calcular un solo algoritmo, el SHA-256.
Claro, están cableados físicamente solo para eso.
Exacto. Entonces, al cambiar el rompecabezas matemático a Blake 2B, la red básicamente convirtió millones de dólares en hardware de ataque en unos pisapapeles sumamente caros. Sus máquinas físicamente ya no pueden procesar el nuevo algoritmo.
Es brillante. O sea, la analogía perfecta aquí, para quienes nos escuchan, es como imaginar a una junta directiva que descubre un fraude interno masivo en la empresa y de la noche a la mañana deciden cambiar el idioma oficial en el que se comunican.
Esa analogía es buenísima.
Claro, porque los empleados honestos, digamos, aprenden el nuevo idioma rapidísimo, pero los defraudadores quedan instantáneamente incomunicados.
Y los botan del edificio.
Literalmente fuera de la red.
Y ojo, además del nuevo Proof of Work, en esta actualización de Bitcoin Notes implementaron un límite temporal de peso de bloque, unos 800 kilobytes, que son como 300 kilobytes.
Ajá, para frenar el spam.
Exacto. Y activaron por defecto los filtros Reject Tokens. Esto es clave para aniquilar todas esas transacciones basura de protocolos como Counterparty, que estaban ensuciando la red.
Sí, fue una limpieza a fondo. Pero a ver, aquí me toca ser de abogada del diablo por un segundo. Porque siempre hemos dicho en la comunidad que los hard forks introducen riesgos masivos. Riesgos de centralización, de coerción, porque al final del día obligan a todos a actualizar su software bajo presión. Entonces, ¿no es un hard fork exactamente lo que la cultura cypherpunk de Bitcoin intenta evitar siempre?
A ver, entiendo el punto. Y esa es, digamos, la visión romántica y clásica del desarrollo en Bitcoin. Pero la realidad operativa de esta semana nos demostró algo mucho más crudo.
¿Cómo qué?
Pues que la resistencia a la censura no significa inacción ante la destrucción. O sea, cuando un cártel de mineros abusa de las reglas, y ojo, no para proponer una mejora legítima del protocolo, sino para engañar a los usuarios y llevarlos hacia una cadena fraudulenta, la inmutabilidad de la red depende de su capacidad de expulsión.
Tienes que poder defenderte.
Exacto. Un sistema que no puede defenderse de sus propios procesadores de transacciones simplemente no es soberano. Ahora, esto obviamente traslada un peso inmenso al usuario común.
Uy, sí. Ahí es donde la cosa se pone peligrosa para el capital de la gente.
Tal cual, porque si quienes resguardan sus fondos e intentan interactuar con esa altcoin falsa, tal vez bajo la ilusión de vender esas monedas bifurcadas para sacar ganancia y acumular más Bitcoin, en realidad están caminando por un campo minado.
Y ya hablemos de ese campo minado, porque la trampa principal ahí es el famoso ataque de repetición, o el replay attack, como se le conoce.
Sí, ese es el mayor vector de riesgo ahora mismo. Y, bueno, para quienes no tengan tan fresco el concepto técnico, un ataque de repetición ocurre cuando una transacción que firmas para una red específica es interceptada por un atacante y luego ese atacante la transmite exactamente igual en la red paralela.
Claro, porque las llaves privadas son las mismas.
Exactamente. Como las llaves privadas son idénticas en ambas cadenas después del fork, esa firma criptográfica es matemáticamente válida en ambos lados.
¡Wow! ¡Claro! O sea, si alguien intenta mover sus moneditas falsas en la red basura, un atacante podría agarrar esa misma orden, replicarla en la cadena principal de Bitcoin y vaciarle los fondos reales.
Y adiós ahorros. Por eso mismo, la actualización técnica requiere que las wallets soporten el formato Zcash Unified.
Y a ver, explícanos cómo funciona exactamente ese formato a nivel criptográfico. Porque digo, suena como a magia negra para detener esta repetición, pero estoy segura de que hay pura lógica matemática detrás.
Sí, cero magia, pura especificidad. Lo que hace Zcash Unified es inyectar un identificador único de la cadena dentro de la transacción. Y esto lo hace justo antes de que se aplique la firma criptográfica.
O sea, le pone una etiqueta de a qué red pertenece.
Básicamente, ata matemáticamente la autorización de gasto al consenso específico de la cadena real. Es, digamos, como emitir un cheque que físicamente se evapore en tus manos si intentas cobrarlo en un banco diferente al que dice el papel.
¡Qué buen diseño! Pero imagino que la regla de oro para los usuarios sigue siendo la acción manual, ¿no?
100%. Antes de interactuar con cualquier bifurcación extraña, los usuarios deben usar Zcash Unified para enviarse todos sus fondos a sí mismos, a nuevas direcciones que ellos controlen en la red principal.
Claro, para invalidar el estado anterior.
Exacto. Así invalidan el estado de las UTXOs previas y rompen por completo la simetría con la cadena falsa. Ya no te pueden replicar el gasto.
¡Qué locura! O sea, la red expulsó a los atacantes, pero ese nivel de desconfianza profunda no termina en la minería. Esa misma paranoia matemática, digamos, esa necesidad de verificación absoluta, es exactamente lo que vimos explotar esta semana en la capa del hardware también.
¡Uy, sí! La capa física.
Porque no podemos asumir que un dispositivo físico es seguro solo porque vino empacado en una cajita sellada. Y tuvimos actualizaciones súper cruciales en Cold Card y en Spectre DIY que abordan una vulnerabilidad existencial. Y me refiero a la entropía.
Y la entropía es un concepto que es fascinante y aterrador a la vez, o sea, si lo piensas. Es literalmente la aleatoriedad absoluta a partir de la cual se derivan tus llaves privadas. Si la entropía es predecible, aunque sea un poco, los fondos ya están perdidos antes de ser depositados.
Sí, te robaron y ni te diste cuenta. Y del lado de CoinKite, lanzaron el firmware 5.6.2 para los modelos MK4 y MK5, y también el 1.5.2Q para la Cold Card Q. Y lo interesante es que restauraron una función que es fundamental para los usuarios avanzados, que se llama ViewTRNG Words.
Clave esa función.
Súper clave. El TRNG, para aclarar, es el generador de números verdaderamente aleatorios que está integrado en los chips del dispositivo. Y esta función te permite ver en la pantalla de la Cold Card los 256 bits exactos que generó el hardware. Y los ves antes de mezclarlos con la entropía externa del usuario, como cuando uno tira los dados.
Y esto es vital, porque, a ver, pongámonos en los zapatos del usuario promedio.
A ver, seamos realistas. Si le dices a alguien que tiene que descargar un script adicional y auditar la aleatoriedad de su maquinita, suena a un nivel de paranoia que espanta a cualquiera.
Totalmente.
Muchos asumen que, bueno, si ya están usando dados físicos para generar su seed, pues ya están blindados. ¿Qué gana el dispositivo inyectando su propia entropía ahí? ¿Y por qué deberíamos desconfiar de ella?
Esa es la pregunta del millón. Supongamos que alguien lanza sus dados. Muy bien, todo muy seguro. Pero, ¿cómo sabe esa persona que el chip interno de la hardware wallet realmente incorporó los resultados de esos dados en la fórmula matemática final?
Claro, ¿no ves lo que pasa dentro del silicio?
Exacto. Un dispositivo comprometido, digamos por un ataque en la cadena de suministro, o porque alguien le metió un firmware malicioso durante el envío por correo, podría simplemente ignorar tus dados en segundo plano y generarte una seed que el atacante ya precalculó en su casa.
Uf, escalofriante. Y para combatir esto es que CoinKite liberó esta herramienta, ¿no? Un script en Python que se llama verifiedseedmix.py.
Así es.
La internet totalmente air-gapped e ingresan las palabras TRNG que vieron en la pantallita de la Cold Card junto con los números que sacaron de sus dados físicos.
Ajá, los dos factores.
Y el script recalcula la seed final basándose estrictamente en esos dos datos. Entonces, si el resultado del script en la computadora coincide con las 24 palabras que la Cold Card te muestra al final, pues acabas de probar criptográficamente que el hardware no te hizo trampa.
Literalmente es la prueba matemática irrefutable de que el dispositivo no descartó tus dados para inyectarte una debilidad oculta.
Es auditar al auditor. Literalmente.
Tal cual. Para eso es que la elección del hardware no es algo trivial. De hecho, para quienes nos escuchan y están justo en el proceso de armar o mejorar su esquema de almacenamiento y quieren evaluar estas opciones basándose en especificaciones técnicas reales y no en puro marketing de las marcas, les recomendamos muchísimo usar la herramienta de Hardware Wallets Comparison.
Sí, la que está en la página.
Exacto, en thebitcoinhold.com. Es un recurso diseñado específicamente para ayudar a filtrar los dispositivos por estas características tan críticas. Puedes ver si tienen código abierto auditable, qué tipo de chips de elemento seguro utilizan y sobre todo cómo gestionan la generación de entropía. Es un paso obligatorio antes de confiarle el capital a un pedazo de plástico y silicio.
Sin duda, úsenla. Porque entender cómo auditar esa entropía cambia el juego por completo. Y fíjate que esa misma obsesión por la aleatoriedad pura la vimos en Spectre DIY esta semana, con su versión 1.10.5.
Sí, hicieron un cambio estructural importantísimo ahí.
Introdujeron un rechazo automático y súper estricto a las salidas de TRNG muertas. O sea, si un chip de generación de entropía llega a sufrir, no sé, un fallo físico o eléctrico por algún motivo, y comienza a escupir puros ceros en lugar de ruido aleatorio real.
Un desastre silencioso.
Exacto. El software antiguo podría haber procesado esos ceros y generado una seed debilísima. Y cualquier atacante que esté escaneando la blockchain buscando entropías predecibles barrería esos fondos en milisegundos.
Ni te enteras de qué pasó. Pero con la nueva actualización, el software bloquea la generación de llaves por completo si detecta que el hardware está fallando en su aleatoriedad, además de que consolidaron sus reproducible builds.
Oh, detengámonos en los reproducible builds un segundo, porque siento que es un estándar que toda la industria de autocustodia debería adoptar ya mismo.
Obligatoriamente.
Básicamente significa que el fabricante publica el código fuente de forma abierta, ¿no? Y cualquiera puede tomar ese código, compilarlo en su propia máquina, en su casa, y el resultado final debe ser un archivo binario cuyo hash criptográfico sea idénticamente igual al archivo que el fabricante te ofrece en su página web para descargar.
Exactamente igual, bit por bit.
Servidores del fabricante fueron hackeados, o que algún desarrollador interno inyectó código malicioso a escondidas en el archivo final.
Es que elimina de raíz la necesidad de confiar en que el archivo de descarga no fue alterado por un ataque de intermediario. Es, digamos, la máxima garantía técnica disponible hoy por hoy para el software.
Sí, pero quiero aprovechar para lanzar una advertencia súper crítica respecto a estos parches de firmware, especialmente con el caso de ColdGuard, porque siento que la confusión técnica aquí le puede costar carísimo a la gente.
A ver, adelante.
O de su bóveda vino fallada de fábrica y que cualquier llave maestra random puede abrirla, descargar e imprimir un nuevo manual de instrucciones en PDF de la página del fabricante no soluciona absolutamente nada. Tienes que arrancar la puerta entera y cambiar la cerradura física.
Totalmente.
Pues lo mismo ocurre en este escenario. Actualizar el firmware de una hardware wallet a una versión nueva que corrige la generación de entropía no repara, repito, no repara una seed que ya fue generada bajo las versiones vulnerables.
Es un error conceptual sumamente común y, la verdad, letal para los fondos.
Letal.
El software nuevo solo gobierna el futuro. La entropía defectuosa del pasado no es algo que se pueda parchar retrospectivamente. O sea, si la llave privada nació débil porque el chip falló o porque el firmware anterior tenía un bug en el proceso de mezcla, esa llave morirá débil. La criptografía no tiene retroactividad.
No puedes curar una semilla enferma.
Tal cual. Así que para quienes se hayan visto afectados por versiones anteriores, la actualización del firmware es solo el paso número uno. El segundo paso, que es ineludible, es generar una seed completamente nueva, desde cero, usando el software ya parchado. Y luego tienen que realizar transacciones on-chain reales.
¿Pagar los fees?
Sí, pagando los fees, moviendo todos los fondos de las direcciones antiguas a la nueva bóveda sana.
Exacto. El costo de la seguridad muchas veces es el costo de la fricción on-chain. Y, bueno, asumiendo que ya pasamos la capa base, que la red está protegida tras el fork y que ya tenemos nuestras llaves resguardadas en hardware con entropía verificada.
Ojalá, sí.
La arquitectura de la soberanía nos empuja hacia arriba, ¿no? Hacia la capa operativa diaria, las aplicaciones móviles, las hot wallets y, obviamente, toda la infraestructura de Lightning Network. Y esta semana también vimos actualizaciones profundas ahí que ilustran este choque constante entre dos fuerzas del ecosistema.
La eterna pelea entre la comodidad extrema y la paranoia operativa.
Exactamente. Y empecemos por la operatividad on-chain pura. Bull Bitcoin Mobile llegó a la versión 6.13.1 y se enfocaron en corregir errores que eran silenciosos pero súper críticos en el coin control.
¡Uf! Vital.
Ahora la aplicación excluye correctamente las salidas de cambio cuando los usuarios envían fondos a sí mismos. Y mira, para muchos esto puede sonar a un detallito menor de contabilidad, aburrido. Pero el coin control es el corazón de la privacidad en Bitcoin.
Sin coin control no hay privacidad. Así de simple.
Imagínense que alguien tiene pequeños pagos recibidos de un exchange, digamos que tiene todo su KYC, su identidad atada. Y luego esa misma persona recibe un pago totalmente anónimo. Si al enviar una transacción la wallet de repente mezcla automáticamente esos UTXOs para calcular el monto necesario, acaba de destruir su privacidad on-chain para siempre.
Sí, vinculó matemáticamente su identidad corporativa con sus fondos anónimos. Irreversible.
Un desastre. Por eso, que la aplicación respete estrictamente la segregación manual de monedas es vital. Y por otro lado, también Nunchuk, en su versión 2.8.5, añadió soporte para firmar con dispositivos Crux y Bitbox. E introdujeron algo interesante, notificaciones de emergencia directamente en la interfaz.
Bueno, esos son ajustes operativos muy necesarios para mantener la soberanía on-chain al día. Pero si me preguntas, el verdadero debate ideológico y técnico de esta semana ocurrió en la capa de Lightning.
Sin duda.
Especialmente si analizamos el contraste gigantesco que hay entre las actualizaciones de Aqua Wallet y las de Zeus.
Dos mundos distintos.
Empecemos con Aqua, entonces.
Vale. Aqua, en su versión 0.5.3,
introdujo la capacidad de que los usuarios puedan cambiar de proveedor de liquidez de Lightning directamente desde la interfaz, o sea, al vuelo.
Sin bajar nada extra.
Exacto, sin tener que esperar a que se publique una nueva actualización de la aplicación en las tiendas móviles de Apple o Google. Y la verdad es que desacoplar al proveedor de enrutamiento del ciclo de desarrollo de software te otorga una flexibilidad enorme frente a caídas de servidores o intentos de censura locales.
Claro, y a ver, desacoplar el proveedor de liquidez suena fenomenal para la experiencia de usuario. Es súper fluido. Pero, ¿no estamos simplemente delegando la soberanía a una interfaz que se ve más bonita?
Es un punto válido.
Porque Aqua es fantástica. Eso no se niega. Sobre todo para incorporar nuevos usuarios. Pero gestiona la liquidez de manera bastante centralizada, justamente para ocultar toda la complejidad técnica que hay detrás. Entonces, si los usuarios siguen dependiendo de un tercero masivo para que enrute todos sus pagos en Lightning, poder cambiar de proveedor al vuelo, pues me parece más un parche de comodidad que una verdadera victoria para la resistencia a la censura.
Entiendo por qué lo ves así, pero creo que el matiz aquí es la viabilidad de la adopción masiva. Seamos sinceros. No todos los usuarios tienen el ancho de banda técnico o el capital para pagar fees on-chain altísimos, para andar abriendo canales, equilibrando liquidez entrante y saliente y corriendo un nodo permanente en sus teléfonos.
Sí, es un trabajo de tiempo completo casi.
Totalmente. Las abstracciones de custodia híbrida o los proveedores de liquidez delegados como los que facilita Aqua son como el peaje que el ecosistema está pagando para lograr escalabilidad real en pagos diarios, tipo comprarte un café.
Ya.
Permite un enrutamiento fluido, mitigando el riesgo de un punto único de fallo duro. Porque, digamos, si un proveedor de repente bloquea transacciones, el usuario migra a otro con dos toques en la pantalla. Como dices, no es soberanía absoluta, es pragmatismo operativo.
Pragmatismo puro.
Exacto. Pero, para contrastar este pragmatismo, solo hace falta mirar el monstruo técnico que lanzó Zeus esta semana con la versión 13.2.1. O sea, Zeus es un manifiesto cypherpunk puro operando en móviles.
Zeus es para quienes están dispuestos a operar infraestructura de grado militar directamente en el bolsillo de su pantalón.
Así mismo. Y una de las integraciones más bestiales que trajeron ahora es la validación estricta de DNSSEC. Y esto es específicamente para las direcciones Vault 12, que operan bajo el nuevo estándar VIP-353.
Y aclaremos, Vault 12 es revolucionario para Lightning, porque te permite generar códigos QR o direcciones legibles que son estáticas. Son reutilizables y te permiten recibir pagos recurrentes en Lightning sin necesidad de que el receptor esté ahí, conectado, constantemente generando nuevas facturas manuales cada vez.
Exacto. Es como un correo electrónico para recibir satoshis. Funciona mapeando estas direcciones a través de nombres de dominio DNS.
Pero claro, ahí hay un peligro enorme.
Ahí reside precisamente el vector de ataque que Zeus acaba de mitigar. Porque el sistema DNS tradicional, que es básicamente la libreta de direcciones de Internet, es una tecnología bastante anticuada y sumamente vulnerable a secuestros.
Claro, te cambian la dirección en el directorio y listo.
Tal cual. Si un atacante logra comprometer la resolución del dominio a nivel de tu proveedor de Internet, podría redirigir los pagos Lightning que iban destinados a, digamos, satoshi@dominio.com, y mandarlos hacia su propio nodo interceptor, te roban en el aire.
¿Y cómo entra DNSSEC a salvar el día ahí?
Lo que hace DNSSEC es agregar una capa de firmas criptográficas inflexibles directamente sobre los registros del dominio. Entonces, cuando Zeus escanea una dirección Vault 11, la aplicación ahora exige pruebas criptográficas de que la resolución DNS proviene legítimamente del dueño del dominio y no que fue alterada en el camino por un router malicioso.
¡Wow!
Y si la firma DNSSEC no cuadra perfectamente, Zeus bloquea el pago instantáneamente, protegiendo tus fondos de un ataque man in the middle. Además, fíjate que integraron soporte completo para semillas de 24 palabras en su motor interno LDK.
Impresionante el nivel de detalle defensivo. Pero mira, la función que realmente define esta mentalidad de trinchera que tiene Zeus, a mi parecer, es el Duress Wipe. O sea, el borrado bajo coacción.
Uf, esa función es de película.
Es que aborda una amenaza que las auditorías de código fuente o los repositorios de GitHub no pueden frenar, hablamos de la violencia física, y el mecanismo operativo de este Duress Wipe es simplemente brillante. Los usuarios configuran un PIN secundario en la app que es falso, pero es visualmente indistinguible del PIN real.
Ajá, un señuelo.
Exacto, un señuelo. Entonces, si te encuentras en una situación terrible donde estás siendo amenazado físicamente bajo un robo a mano armada o un secuestro express y te exigen que abras la wallet, tú introduces este PIN de coacción. La aplicación, en la pantalla, aparenta desbloquearse o reiniciarse de manera súper normal.
Parece que estás cooperando.
Parece que cooperas, sí. Pero en los milisegundos que transcurren en segundo plano, el software activa un proceso de purga criptográfico violento. Destruye el material clave de las llaves privadas en la memoria, tritura la base de datos local y sobreescribe el almacenamiento seguro del teléfono con basura.
¡Espectacular!
El resultado es que, para el atacante que tiene tu teléfono literalmente en la mano apuntándote, la wallet simplemente parece estar vacía o reseteada de fábrica por un error común de la app.
Se queda sin nada. La extracción de llaves se vuelve físicamente imposible para ellos. Y esto evidencia, digamos, cómo el modelo de amenaza de la autocustodia ha evolucionado brutalmente. La soberanía real ya no se trata solo de protegerte contra, no sé, un hacker norcoreano escaneando puertos en Internet desde el otro lado del mundo.
Ya no es solo digital, claro.
Significa diseñar mecanismos ciegos para sobrevivir al peor escenario físico posible, ese donde el atacante te está mirando a la cara.
Y ver, estas dos vertientes coexistir en la misma semana es súper esclarecedor. Por un lado, tenemos aplicaciones como Aqua optimizando la fricción casi hacia cero para que Lightning sea digerible para millones de personas. Y por el otro, a los desarrolladores de Sius construyendo herramientas de purga criptográfica extrema para proteger el capital bajo coerción física.
Ambas son necesarias.
Ambas narrativas son totalmente indispensables para que la red madure, ¿sí? Pero la responsabilidad recae, como siempre, en que cada persona comprenda las renuncias tácticas de las herramientas que decide instalar en sus propios dispositivos.
Totalmente de acuerdo. Y creo que la conclusión técnica que unifica todas las noticias de esta semana tan movida es que la autocustodia es definitivamente un oficio riguroso.
Muy riguroso. No es un juego.
Para nada. No es un pasatiempo de configurar tu wallet el domingo y olvidarte el resto del año. Vimos a la red principal verse forzada a bifurcarse y reescribir sus reglas de prueba de trabajo para sobrevivir a mineros maliciosos. Vimos a los usuarios más avanzados forzar a los fabricantes de hardware a transparentar y probar matemáticamente sus procesos de generación aleatoria mediante scripts offline.
Ajá.
Y por último, vimos la implementación de destrucción de llaves privadas como mecanismo de defensa móvil contra asaltos. La lección es clara. Nadie va a mantener el capital seguro por defecto. Y ninguna herramienta es infalible si el operador ignora las capas subyacentes.
Un oficio riguroso, exactamente. Es entender el terreno hostil en el que se opera diariamente. Y bueno, para ir cerrando el análisis técnico de hoy, quiero dejarles un pensamiento bastante provocador a quienes nos escuchan. Algo que, a ver, no está explícito en las notas de lanzamiento de estas herramientas, pero que es la consecuencia lógica de todo lo que discutimos hoy.
A ver.
Si la red Bitcoin tuvo que hacer un hard fork de emergencia esta semana, expulsando atacantes y forzando a los nodos a procesar un nuevo algoritmo y nuevas reglas de consenso de la noche a la mañana, así, sin aviso, ¿qué tan resistente es realmente la arquitectura personal que ustedes tienen configurada en casa?
Esa es la pregunta dura.
Es que piénsenlo. Si mañana por la mañana surgiera una nueva amenaza masiva y las reglas del consenso tuvieran que bifurcarse otra vez, de emergencia, está la configuración de sus nodos lista para migrar en cuestión de horas. ¿Sobreviviría ese esquema multifirma, el multisig que tanto les costó armar, a una división repentina de la red, sin exponer los fondos a ataques de repetición al intentar sincronizar a todos los firmantes?
¡Uf!
La red demostró esta semana de manera contundente y brutal que tiene los mecanismos para defenderse y amputar las partes infectadas. La pregunta ineludible que nos queda a todos es, ¿está la infraestructura de los usuarios lista para acompañar a la red en esa defensa? ¿O quedarían atrapados en el fuego cruzado por no saber actualizar sus propias reglas?
Es una interrogante muy incómoda, pero absolutamente necesaria. Porque asumir que la infraestructura personal va a soportar cualquier tormenta del consenso sin mantenimiento activo, pues es el preludio garantizado a la pérdida total de los fondos.
Y con esa advertencia táctica cerramos por hoy. Si encontraron utilidad técnica y operativa en el análisis de esta semana y creen que este nivel de rigor ayuda a mantener afiladas las defensas frente a un entorno adverso, les pedimos que califiquen The Bitcoin HODL y nos dejen un comentario en plataformas como Spotify o Apple Podcasts.
Sí, nos ayuda muchísimo.
Su visibilidad es súper crucial para ayudar a que más personas descubran la señal entre tanto ruido y logren dominar este oficio de la autocustodia real. Nos encontramos en la próxima inmersión. Y recuerden, mantengan sus llaves fuera de línea, la entropía estrictamente verificada y los nodos completamente sincronizados.
Las llaves son tu carga,
son tu carga,
el eslabón final,
el eslabón final.
Navega
la soberanía,
en el espacio digital.